Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Presupuesto 2026. El más disputado de las últimas décadas. El presidente Gabriel Boric hizo un anuncio breve y poco ceremonioso del presupuesto del sector público para el 2026. En una cadena nacional que más bien parecía casi una franja de apoyo electoral, se dedicó a presentar sus prioridades. En un contexto en donde todos los economistas y todas las proyecciones dan cuenta de un deterioro acelerado de las finanzas públicas chilenas que no se veía en décadas. Esto gatilló rápidamente reacciones en el mundo político, en plena campaña por las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre. Se han hecho acusaciones de intervencionismo y de utilización del presupuesto como herramienta política. Como sea, se agradece que el tema de presupuesto esté dentro del debate público y esté en la pauta de noticias. El presupuesto del sector público tiene gran relevancia en un país que aspira a tener una economía libre y a una sociedad verdaderamente justa. Debería ser un motivo central a la hora de tomar decisiones tan relevantes como la elección del presidente y del Congreso de Chile. Lamentablemente, por décadas ha sido más bien un tema absolutamente limitado a los expertos y que no tiene mayor tracción en la opinión pública no especializada. ¿Será este exabrupto del presidente la llave que abra este debate a la voz de la gente? Soy Álvaro Iriarte y aquí comienza su programa La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper. Alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que Farmacias Knob está en Cyber Monday? Este 6, 7 y 8 de octubre, en farmaciasknob.com y en todos sus locales de Arica, Punta Arenas, encontrarás descuentos de hasta 80% en productos seleccionados. Encuentra omega, magnesio, melena de león, aceite de coco, champú de ortiga y muchos más. Este 6, 7 y 8 de octubre, Farmacias Knob está en Cyber Monday. Farmacias Knob, te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ya comenzó el Cyber en Kitchen Center. Es tu oportunidad de renovar tu cocina a precio Cyber. Miles de productos hasta 60% de descuento. Hornos, encimeras, electrodomésticos. Las mejores marcas en un solo lugar. Que no se te pase la oportunidad de vivir el Cyber Week como nunca antes. Aprovecha y adelanta tus regalos de Navidad en www.kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bien. Ya estamos dando inicio a La Voz de la Gente, lunes 6 de octubre. Recta final, 40 días para la elección de noviembre. Y un saludo le mandamos a nuestra conductora titular, Constanza, que se encuentra en estos momentos ahí preparándose por una importante actividad que va a tener hoy. Así que voy a acompañarlos hoy día, no se equivoquen, no está mal la transmisión, esto no es un programa grabado. No soy colorín, pero voy a tratar de cuidar la casa de la mejor manera posible. Y hoy día me acompañan aquí en vivo y en directo en Radio Agricultura 92.1, todas nuestras señales y por supuesto Agricultura TV, nuestros panelistas, Michelle Lavé, economista y académica de la Universidad San Sebastián. Michelle, muy bienvenida a La Voz de la Gente.
Muchas gracias, qué gusto estar contigo aquí, Alvarín.
Pues el gusto es mío, pues, querida Michelle. Y también me acompaña otro amigo, no solamente de la casa y del programa, sino que también mío, el señor Miguel Ángel Fernández, cientista político y académico de FARO, de la Universidad del Desarrollo, FARO UDD. Miguel Ángel, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro Michel, qué gusto estar con ustedes a las 6 de la tarde, perdón, 10 de la mañana.
Del sábado. Gracias, aquí es cuando llama por teléfono la conductora titular. Pero bien, oigan, tenemos un inicio de semana interesante. Algo de esto ya conversábamos en la editorial del día de hoy, y es que pareciera ser... yo lo encuentro genial, pero pareciera ser que está de moda o se volvió top el tema de discutir el presupuesto fuera de los espacios habituales de discusión, porque a eso voy yo con el punto, Michelle, porque esto generalmente, si no es un año electoral y si no es el gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha sido bien interesante en su forma de aproximarse a los presupuestos, esto pasa desapercibido y es una discusión concentrada en el Congreso, en algunos centros de estudio, algo sale en la página de economía del Mercurio y de Pulso, pero pasa. Pero curiosamente, este año, y yo creo que para bien, esto se está expandiendo y ya te encuentras con TikTok, con Reels, con virales y con gente que no está ni siquiera metida en la discusión política y que está pendiente del tema del presupuesto y el impacto. ¿Es así en este año?
Es así, y yo creo que hay dos factores que han hecho que sea así. El primero tiene que ver con que se viene hace rato ya avisando que no hay plata. Y lo que muestra el presupuesto es que efectivamente no hay plata. El gobierno anuncia, ¿no es cierto?, por fin la... el nuevo
no,
el nuevo decreto que le permite tener un déficit, y al día siguiente su proyección de déficit es mayor que ese decreto, mostrando efectivamente que hay un serio problema de ingresos y gastos. Y aquí déjenme ir a lo que yo encuentro que es como básico. Los ingresos en Chile del Estado no son bajos.
No, pues son altos.
Son altos. El problema es que se están gastando mal y se están asignando mal. Y se están asignando, ¿no es cierto?, a cosas en que en general no tienen valor social. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Y por qué la gente está tan atenta? Porque lo que hemos visto este año y el año pasado es cómo hay ciertas personas de los gobiernos que se están metiendo las manos al bolsillo y se están llevando la plata en carretón. Entonces, es muy importante. Y el segundo factor creo que tiene que ver con que... el candidato que va ganando las encuestas hoy día propuso un recorte, y me da la sensación que, como el resto de las propuestas tienen que ver con bajar la delincuencia, puras cosas en que todos están de acuerdo, como que fue el único flanco que pillaron para poder entrar a la discusión y que alguien los pescara, ¿no es cierto? Y que fue este de rebatirle los 6.000 millones, cuando el resto está proponiendo cosas bastante parecidas, digamos. En el caso de Evelyn Matthei, propone una baja mucho más grande de impuestos que la baja que propone Cast, y por lo tanto, si uno hace déficit, deberían ser más o menos parecidos. Yo no entiendo por qué este ataque tan fuerte, a dónde va a bajar el gasto. Y el segundo punto tiene que ver con que al final no es cierto que el gasto fiscal no se pueda bajar, si lo que pasa es que no se puede bajar entre comillas.
Exacto.
Porque tiene padrinos políticos cada uno de los programas, pero resulta que más del 30% de los programas en Chile, programas sociales, están clasificados como insuficientes. Yo haría una ley ahora que todos aquellos que tienen 2 años clasificados como insuficientes van a cero al año siguiente por ley. Si hiciéramos eso, agarramos los 30%, nos sobra de los 6.000 millones.
Ahí hay un punto, Miguel Ángel Fernández. ¿Es todos los años de campaña presidencial así? Porque yo de verdad tengo la impresión que en años anteriores no ha sido tan efervescente la discusión de presupuesto. ¿Es solamente por el año electoral o tiene mucho que ver con la forma en que el presidente Gabriel Boric ha llevado las finanzas públicas y la economía?
A ver, siempre en año electoral hay algo de discusión en torno a esto. La última vez fue, ¿no es cierto?, con la glosa de libre disposición, donde Camila Vallejo y otras personas cercanas al gobierno golpearon al entonces presidente Piñera porque era insuficiente. La diferencia es que 4 años después lo que vemos es que no existe la glosa republicana, básicamente, ¿no es cierto?
Claro.
Era insuficiente porque era levemente menor a la que a la anterior.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo importante de fondo aquí?
Levemente menor con una pandemia, perdón. O sea,
de por medio.
Para darle un poco de contexto. Lo que ocurre es que políticamente el presidente Boric decidió utilizar el presupuesto y una cadena nacional para golpear a un candidato de la oposición. Y el candidato de la oposición que está mejor expectado en este momento en las encuestas, básicamente.
Y que salió a responder.
No de la manera más correcta, creo yo, pero salió a responder. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno, primero, ha perdido completamente el pandero de la opinión pública. Uh-huh. Segundo, ha dejado de lado la competencia presidencial, sabiendo que su candidata no tiene opciones reales de triunfo en segunda vuelta, con cómo se están dando las cosas. Y tercero, además, intentando de alguna manera poner un punto político para poder tapar lo que va a ser, cuando llegue en marzo el próximo gobierno, el desastre financiero que tiene este gobierno. Y en ese sentido el presidente Boric decide hacer uso político de un presupuesto.
Perfecto.
Lo cual probablemente no lo vemos hasta este punto desde 1891, sino que tiene
con guerra civil de por medio.
Es una cuestión pero brutal, Álvaro.
Bien. Oye, Michelle, y en ese orden de idea, una de las cosas que más polémica ha causado, porque da a conocer en esta cadena que decía Miguel Ángel, donde le pega directamente a la propuesta, como ustedes conversaban, de José Antonio Kast, y en el fondo, uno de los aspectos es que hay un aumento de un 90% en el programa que se llama Fomento del Acceso al Patrimonio y Apoyo a Organizaciones Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pasa de 12.000 200 millones de pesos a más de 23.200 millones de pesos. Es el mayor crecimiento dentro del área patrimonial. Y el tema es que este incremento, Michelle, beneficia a museos, centros de memoria y fundaciones ligadas a los expresidentes de la República. ¿Es lo más prudente este crecimiento en medio de un contexto? Porque, perdón, todavía está abierto y hay solo dos aristas que han avanzado rápido del caso Fundaciones. La de la diputada del Frente, ex militante del Frente Amplio, Catalina Pérez, en Antofagasta, y la de la ex candidata alcaldesa por Concepción, también del Frente Amplio, Camila Polizzi. Pero, ¿es lo más prudente?
Mira, déjame ocupar un concepto que dijo Miguel Ángel. Miguel Ángel dijo que en el fondo el gobierno no cree que su candidata, la candidata oficialista, uh-huh, tenga alguna oportunidad de ganar. Y es tan obvio eso que este presupuesto fue diseñado, perdón, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, uh-huh, pero para meterle un ají en una parte que le duele a quien pudiera ganar las elecciones.
Cualquiera que fuera.
Cualquiera que fuera. Porque si fuera su candidata, lo hubiera dejado un fondo de libre disponibilidad. Lo hubiera dejado capacidad para moverse. Lo hubiera dejado muchas cosas. Pero como sabe que va a perder, lo que está haciendo es tratar de amarrar los puestos políticos. ¿Dónde están los puestos políticos? En culturas, donde está la mayor parte de los puestos políticos, y por lo tanto hace estos incrementos. Ahora, a mí me llama la atención que un gobierno que no va a cumplir, y aquí nueva ley, si el gobierno no cumple, los ministros deberían cumplir el presupuesto con sus propios recursos, como lo tienen que hacer los directores de empresas privadas, que si son demandados, responden con sus recursos propios. Aquí los ministros deberían hacer lo mismo y se cuidarían de cumplir los presupuestos, porque en Chile no hay costo de no cumplir el presupuesto.
Es que, bueno, eso es un problema propio nuestro. Quizás ahí Miguel Ángel tiene un punto, que el trauma de 1891 pesa mucho. De hecho, nosotros no tenemos, para los que están siguiendo las noticias en Estados Unidos, cuando no hay acuerdo, y esto no es en el presupuesto mismo, sino que es en los suplementos del presupuesto incluso, no hay acuerdo, se cierran las oficinas, los programas que dependen del gasto público, pero nosotros, claro, tenemos nuestra historia. Pero Miguel Ángel, en este orden de idea de lo que comenta Michelle, llama poderosamente la atención que las transferencias de capital desde la Subsecretaría de las Culturas o desde el Estado al sector privado, fundaciones, da lo mismo las que sean, porque no vamos a entrar a decir que todas son corruptas, pero el punto es otro, aumenta de 2.600 millones de pesos a 10.000 millones de pesos. O sea, ¿cómo crees tú que esto va a impactar? Porque la ciudadanía tiene hoy día una percepción negativa de estas transferencias a fundaciones desde entidades estatales, para bien o para mal. Esa es otra discusión, pero hay una percepción más negativa de lo que era hace 3 años antes que estallara el caso convenio.
Por efecto de lo mismo, instalación que hizo el gobierno traspasando fundaciones para pagar favores políticos. Ahora, hay algo que es muy complejo en este sentido. Cuando vemos un país que tiene 43% de deuda, cuando vemos, ¿no es cierto?, la inflación que no se ha regularizado a meta del Banco Central, cuando vemos que no cumplimos con la ejecución presupuestaria bien hecha y los programas, como decía Michelle, no son eficientes, no cumplen su objetivo, el gobierno decide, en ese entorno de incertidumbre y de complejidad económica, decide apostarle al Ministerio de las Culturas por sobre el Ministerio de Salud, de Educación, de Seguridad. ¿Dónde están las prioridades?, se pregunta uno.
Ahí.
Y es muy difícil, porque si uno comienza a pensar, la ciudadanía en general tiene en este momento un problema y ve un problema de crimen organizado, de seguridad, de listas de espera que no cambian, de educación estancada hace más de una década, y el gobierno decide en su último presupuesto instalar un punto político de que lo importante son los temas de las culturas, donde probablemente vamos a ver aumentos en temas de concursos públicos, como las becas que da el ministerio, que te pagan durante un año 700 mil pesos por prometer un cuento. Y es, véanlo, búsquenlo. Se cerraron ahora en agosto de este año las postulaciones. Y eso me parece, Álvaro Mitel, que le está diciendo un gobierno disociado completamente de la realidad y buscando un punto político más allá, que yo comparto lo que dice Mitel, de que esto va a ser un problema para el próximo gobierno, porque al no tener libre asignación y al demorarse en reasignar recursos, lo que le quita es el espacio inicial de ventana de oportunidad con que cualquier gobierno llega al moneda.
Miguel Ángel, muy breve, pero Miguel Ángel, esa orden de idea, ¿Tú crees que hay espacio para que las oposiciones, sobre todo las oposiciones de derecha, votaran en contra de estas partidas?
A mí me parece que esto es una prueba bien importante para poder mostrar gobernabilidad y trabajo en conjunto, sea quien sea el próximo presidente de la República, desde el Congreso.
Sí, yo creo que... Sí, justamente...
La misma pregunta te quería hacer.
Sí, justamente en esa línea, yo creo que sí o sí, más allá de que se pierda la votación, hay que hacer el punto, hay que votar en contra. A ver, la familia, cuando una familia, y todos hemos pasado alguna vez por aprietos financieros, tiene menos recursos porque alguno de los miembros de la familia se quedó sin trabajo, tú no aumentas el gasto en ir al cine o ir al museo. Tú lo que haces es aumentar, destinar más ingresos a la comida, al médico, y se acabó. No hay gastos extras, se acabó la ropa, se acabaron los zapatos, se acabaron las idas al cine y las salidas a comer. Uh-huh. Bueno, este gobierno hace lo contrario. Entonces, no tiene ningún sentido de lógica, y yo creo que va a salirle caro. Y va a salirle caro porque la gente no es tonta.
No es tonta. Michelle, y en ese orden de idea, la polémica también ha estado centrada no solamente por este aumento en cultura, hay contracción aparentemente, por ejemplo, en el programa de combate al crimen organizado.
Así es.
De la fiscalía, ¿no? Hay varias cosas. Pero, por ejemplo, también ha estado en lo que conversábamos aquí, la glosa republicana. Y el ministro Grau, ministro de Hacienda, defiende la eliminación y se ha señalado, nuestra propuesta da más libertad. ¿Por qué no le explicamos a los auditores, así como brevemente, en qué consiste esta idea de la glosa republicana y qué tan cierto es que dé más libertad al próximo gobierno esta eliminación?
Sí, bueno, la glosa republicana es una glosa que permite que el Ejecutivo destine esos recursos a lo que él considere mejor. El presupuesto,
libre disposición.
Libre disposición. Ya. El presupuesto te dice, mira, tanto va a ir a educación a tal programa, tanto va a ir a educación a tal segundo programa, y por lo tanto está predefinido hacia dónde va cada plata del gobierno. Y la glosa republicana era, usted va a entrar un nuevo gobierno, nosotros no conocemos sus prioridades, por lo tanto le vamos a dejar un monto, un saquito para que usted destine aquello que considere mejor para el próximo gobierno. Lo cual, ¿por qué se llamaba glosa republicana? Porque justamente, aun cuando exista cambio en el poder desde un partido a otro partido opositor, tú le dejabas la capacidad de manejar sus prioridades. Efectivamente, el informe que el gobierno solicitó a los expertos para bajar el gasto hablaba de eliminar la glosa republicana.
Ya.
Pero dejando presupuesto y holguras fiscales. Lo que pasa es que este gobierno...
Es copulativa la sugerencia.
Es copulativa, ya. Exacto. Este gobierno elimina la glosa republicana y elimina las holguras. Y por lo tanto no existe de dónde sacar plata para que un nuevo gobierno pueda hacer su prioridad. Por el contrario, además... Ya sabemos, llevamos varios años en que han inflado los ingresos.
Error de cálculo.
Y por lo tanto, al inflar los ingresos, lo que tú haces es permitir o inhibir el poder cambiar el gasto, porque la verdad es que no hay ningún exceso por ninguna parte.
Michelle, y en ese orden de ideas, voy a pasar con Miguel Ángel, pero claro, no es la ideal y da la impresión, por suerte, que no está dentro de ninguno de los programas de los candidatos de oposición de las derechas y tampoco está en el de Franco Parisi, ¿no? Pero cuando tú tienes el fin de la glosa republicana y que no hay holgura, bueno, en la práctica el único camino sería endeudarse, ¿no? Y eso hay algunos que estarían felices de que se pidiera más crédito o se emitiera más deuda, porque eso tiene las consecuencias propias de lo que sabemos, ¿no?
No, bueno, lo que te hace, por un lado es eso, pero la verdad es que tampoco, porque hoy día tú tienes una meta
de déficit.
Sí. Pero lo que sí tienes es la capacidad de reasignar. Ya. Es más lento, mucho más lento.
Y más controvertido.
Tienes que pedir permisos, ¿no es cierto? Es mucho más controvertido, más difícil. En el fondo le hacen la pega imposible. Entonces, cuando dice da más libertad, mentira.
No es verdad.
No da más libertad, pero ya estamos acostumbrados a las mentiras del jurado.
El equipo económico bien particular. Miguel Ángel, en este mismo tema, la propia candidata del Partido Comunista y del gobierno, Janet Jara, señaló que no habría tomado la decisión de eliminar la glosa. Porque, comillas, es una herramienta útil para el nuevo gobierno. De alguna manera generó cierta incomodidad, tampoco elevemos a los altares antes de tiempo, pero generó cierta incomodidad en sectores del oficialismo. ¿Esa incomodidad es real? ¿Es meramente para la campaña? ¿O es una mezcla entre incomodidad política e incomodidad también por las relaciones tensas al interior del gobierno?
Esto yo creo que viene de más atrás. Yo creo que se viene incubando lo que podemos ver y que cada cierto tiempo aparecen ciertos destellos de verdad, cuando el presidente de la República intervino en la negociación parlamentaria del oficialismo. Uh-huh. Janet Jara vio su liderazgo mermado. Sí. Ella no pudo ser la líder. Cuando el presidente sale en cadena nacional golpeando directamente a José Antonio Kast y utilizando su instrumento, le está diciendo a Janet Jara: no confío en tu liderazgo, no creo que vayas a ganar. Y cada cierto momento en política, que es extraño que ocurra, aparecen estas pequeñas frases que te demuestran empíricamente que el gobierno y Janet Jara están peleados.
Sí, o sea, pareciera ser que no están
ahora
todo aliliados, ¿no?
¿Y por qué? Porque Janet Jara debe sentir que le traspasaron el costo político de la derrota de una mala administración de 4 años del presidente Boric, cuando ella misma ve en las encuestas que no tiene ninguna opción de subir más allá que ese 30% incombustible que ha tenido Boric. Fíjate la incomodidad de eso en el día a día, sumado a que tiene problemas con el Partido Comunista, a que ella no puede sacarse su verdadera ropa todo el rato que lo intenta, es una candidata de izquierda, entonces mostrarse de centro izquierda. Cualquier persona estaría incómoda con ello. Y por muy buen actor que seas, en algún momento
se te escapa.
Exactamente.
Y en ese orden de ideas, Miguel Ángel...
Bueno, se le escapó con el MIMBE. Fue muy dura. Y lo que pasa es que en el fondo se le salió su pensamiento real. ¿Cómo es posible que un ministerio no se haga cargo de que ha sido incapaz, teniendo los recursos, de reconstruir o al menos empezar la reconstrucción en Valparaíso?
O sea, es que a eso te quería llevar, Michelle, porque... Y en función de lo que nos está conversando aquí en este punto Miguel Ángel Fernández, cientista político y académico de Faro UDD, yo te pregunto, Michelle Lavé, economista y académica de la USS, ¿cuánto tiempo más crees tú que resiste desde una perspectiva de campaña, pero también de propuestas y demás, este elemento del mal gobierno, esta situación? Porque es en el fondo una relación, ya es un matrimonio por conveniencia, el de la candidatura con el gobierno, a pesar de que tienen conexiones ideológicas profundas. Pero en este momento tengo claro que la candidatura preferiría que el presidente no fuera Gabriel Boric y que no fuera el gobierno de ella.
Así es, pero no tiene opción, porque ella trabajó en el gobierno, ella es responsable de los... el millón de desempleados que tenemos hoy día, y claro, ella era capaz de asumir ese millón diciendo que el resto hoy día estaba mejor por el salario mínimo y todo, pero cuando le empiezan a colgar el resto de los desastres de este gobierno, empieza a darse cuenta que no es tan fácil llevar esa mochila. Ahora, ¿hasta cuándo? Dado que lamentablemente ella no tiene cómo sacarse el sombrero de que fue parte del gobierno, y el gobierno no tiene cómo inventar otro candidato que le guste más, van a llegar hasta el final y van a tratar de disimular echándose un poquito de barrito, uno acá, después se piden disculpas, se abrazan. La verdad es que en el fondo sus corazones están con el cuchillo detrás.
De todas maneras. Y algo, y quizás como muestras de este afecto o amor, pueden ser estos casos de intervencionismo, ¿no, Miguel Ángel? Que de repente podemos ver algunos comunicacionales, otros más burdos.
Mi hipótesis es que el presidente hoy está intentando instalar lo que va a ser su vuelta a la política contingente en 4 y 8 años más.
Igual que lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet.
Entonces, y en el fondo viene haciendo eso en su discurso el 1 de junio.
Sí, claro.
Instaló ese discurso pensando en: vamos a dejar este gobierno con la planificación A, B, C, D. Y para que ese plan le funcione al presidente Boric y al Frente Amplio y a su sector, necesita, ¿qué mejor que pegarle un poco al Partido Comunista? Ya le pegó a Carolina Toá y al Socialismo Democrático.
En la línea de flotación.
Exactamente. Entonces, en el fondo, esa lucha por la hegemonía en la izquierda, que es lucha por el puro poder, que eso es lo importante.
Sí, porque resto, no es una lucha por hacer las cosas mejor.
No, es por poder.
Por poder. Y dado que yo tengo el poder delegado de nuestra productora, nos vamos a la pausa. No se despegue de la 92.1 y de nuestras señales a lo largo de Chile y, por supuesto, de la plataforma de streaming Agricultura TV. Ya volvemos con más La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Y lo más tenía un proyecto era el Hyperloop bajo el piso en la ciudad de Los Ángeles. Están los túneles, están los accesos a las estaciones y incluso yo lo vi con Jay Leno, él bajaba y andaba por los túneles, pero le faltó el tren de alta velocidad donde iban los autos, pero vamos a preguntarle a su inteligencia artificial de esto. Hola, oye, cuéntanos del Hyperloop, el proyecto que tenía Elon Musk en Los Ángeles.
Sí, Hyperloop fue la idea de Musk allá por 2013. Un tren de alta velocidad en tubos de vacío. Básicamente un tubo gigante con cápsulas que viajan a casi velocidad de sonido, sin fricción del aire. Quería conectar Los Ángeles con San Francisco en 30 minutos. El gran plan era reducir costos con paneles solares y automatización. Musk lanzó el concepto como código abierto, así que otros lo tomaron. SpaceX ayudó con pruebas, pero él nunca lo construyó él mismo. Dijo que era más un reto para ingenieros. Hay compañías como Virgin Hyperloop y Hyperloop Transportation Technologies que siguen dándole, con pruebas en Nevada y Europa. No está muerto, pero aún falta mucho para ser real. Desafíos con seguridad, regulaciones y dinero.
Es un proyecto que tiene que estar funcionando. Entran los autos Tesla y lo llevan, pero son solamente 2 kilómetros, que es la marcha blanca. Luego, supuestamente, lo van a implementar por más metros, pero en Las Vegas. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cyber Monday llegó a Cocha. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento en paquetes todo incluido. ¡Apúrate! Se termina el 8 de octubre. Ingresa hoy en cocha.com. Llama a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Bien, ya estamos de regreso por Radio Agricultura en todas nuestras señales y plataformas de streaming. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Estamos de regreso en el panel del lunes 6 de octubre. Me acompaña Michelle Lavé, economista y académica de la Universidad San Sebastián, y Miguel Ángel Fernández, cientista político y académico de Faro UDD.
Eso fue
y,
a propósito.
Claro, fue, claro, te estaba tratando de torear, de moda, quería generar conflictos artificiales. Estábamos hablando del presupuesto, pero no podemos dejar de hablar ahora de otro aspecto que también se vincula indirectamente con el presupuesto, pero que también debería ser un motivo interesante de discusión y preocupación. Porque está la versión final del programa de gobierno de la candidata del Partido Comunista y del gobierno del presidente Gabriel Boric. La candidata Jeannette Jara presenta entonces, tras semanas de espera, este anexo, complemento, separata,
De 110 páginas.
De 110 páginas y 383 medidas que amplía y complementa los 177 puntos de la versión inicial del programa difundida.
¿Son más puntos el anexo que el programa?
Pareciera que sí.
Así es.
383.
Sí, eran 177 y se le agrega más de 177.
Ahora, ¿por qué tan amplio? Claro, estimados auditores, porque incorpora algunas cosas que se habían quedado afuera, que al parecer no eran tan relevantes para el primer programa de gobierno de la bandera del Partido Comunista. Porque, ¿qué materias estaban fuera de la primera del primer documento? Relaciones internacionales, economía, seguridad, que son temas bien como estándar.
Tranquilo.
Y también algunos temas que hablan directamente a la base electoral, ese 30% incombustible, pueblos indígenas y aborto. Ahora,
al final se decidió si iba o no iba al aborto.
Se supone que se decidió.
Que, nunca se decide.
No, exactamente.
Probablemente.
En un colegio dice que sí, pero la democracia cristiana le dice que no. Era claro. Parte del pacto para incorporar a un cristiano. Ha pasado tanto en esta candidatura.
Es que por eso yo me confundo. No sé al final si ahora va o no va, si antes iba y no iba, porque ya. Es que tú sabes, las redes sociales que nos enredan.
Exactamente, demasiado.
Y los bots y las cuentas falsas. Y pronto, el punto es el siguiente, querida Michelle y querido Miguel Ángel. Se confirma la continuidad del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Promover un diálogo respetuoso y pluralista sobre el tema.
Ah, pero lo cambió porque.
Lo cambió.
Porque el inicial era hasta las 38 semanas.
Exacto. Vamos al tema eje económico. ¿Cómo le puso al título de la canción, mi estimada Michelle, crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile? Ahí falló el texto, debería haber sido a todos y todas las mesas de Chile. No están siendo lo suficiente.
Los mesos y las mesas.
Claro. Primero, vuelve a la idea el ingreso vital de 750 mil pesos mensuales, supuestamente a alcanzar de forma gradual, Michelle, con tres mecanismos. Aumento del salario mínimo por sobre la inflación, vinculado al crecimiento y la productividad, ahí ya tenemos un problema, subsidio a las pymes para compensar los mayores costos y transferencias directas a los trabajadores formales con sueldos equivalentes al mínimo para llegar a este monto vital. Y también, en plan económico, Michelle, se incorpora la reforma laboral para establecer la negociación multinivel o ramal. Vamos a convertirnos en la Argentina peronista.
Sí. A ver, déjame empezar con este sueldo vital, que lo trata como de camuflar, ¿no es cierto? Con esto de que es gradual, ya no es inmediato, porque resulta que el Banco Central ya dijo que aumentos en el salario mínimo generan desempleo, pese a que, claro, hay que ponerlo en duda porque nuestro presidente no comparte la idea. Pero la verdad es que, claro, podrá ser cierto que nuestro presidente no comparte la idea, pero hasta los premios Nobel opinan, y lo vinieron a decir a Chile hace una semana o dos semanas que vino el premio Nobel, uh-huh, y que dijo que un sueldo, alza de salario mínimo, aumentan el desempleo.
Y más ahora, Michelle, en procesos de transformación tecnológica, ¿no?
Exactamente. Y lo segundo, habla de subsidio a las pymes, transferencias directas, Y si ya el programa Janet Jara estaba desfinanciado, no tenía cómo financiarse con el presupuesto que el mismo gobierno le deja al próximo claro. gobierno, me pregunto cómo va a financiar los subsidios a las pymes, las transferencias directas y otras cosas que tiene en su programa. La verdad es que cuando uno sabe que no va a ganar, puede prometer el cielo y el infierno. Y ella promete cosas que, como sabe que no va a ganar, no tiene problema en prometer, si nunca va a tener que implementarlas. Entonces, le dice, mira, transferencias directas a trabajadores formales. O sea, todos los que digan y demuestren que tienen un sueldo equivalente al mínimo, van a poder pasar a cobrar el cheque. ¿Se pueden imaginar que todos van a dividir su salario en dos, en un salario que sea equivalente al mínimo pero y si uno ya, adicional?
Oye, la ley de incentivos no perdona. Pasó con el ingreso familiar, el IFE, cuando el actual gobierno pidió que fuera casi cobertura universal, como se llame esto propagandísticamente, y en muchos sectores del país había gente que simplemente no salía a trabajar porque perdía el IFE.
Así es.
Así es. Ojo, estos no son inocuos, y aquí la gente tiene que entender que no tiene costo cero. Subir el salario mínimo a 500.000 pesos, entre otras condiciones, los 40 horas, el aumento de todo lo que ha sido el tema de la ley Karen y otras cosas más, ha hecho que el trabajo formal en Chile
se deteriore.
No solo se deteriore. Se han destruido 150.000 empleos formales desde marzo del año 2022. 150.000. El gobierno dice que ha creado empleos. Ha destruido 150.000 empleos formales, de acuerdo, no a una encuesta, porque el INE tiene una encuesta, le pregunta a la gente, de acuerdo a los datos reales de la Superintendencia de Pensiones y de la el Seguro de Cesantía. Ambos muestran cifras equivalentes, uno 153.000, el otro 148.000. Pero destrucción del empleo. Entonces, ¿qué nos está prometiendo en el fondo este primer punto de crecimiento? Y si le agregas una reforma ramal, donde el mini supermercado, ¿no es cierto? Claro. Mini abarrotes que está en la esquina, tiene que negociar el salario junto con Cencosud. Eso es lo que es una negociación ramal.
Ramal, claro.
Esas cosas lo único que van a generar es mayor desempleo. Por lo tanto, lo que se está prometiendo la candidata Jara es que cada día haya menos empleo formal. Menos empleo que para la OIT, no estoy hablando para alguien de derecha, es empleo que no es digno porque no tiene protección social.
Eso es el punto. Miguel Ángel, y además acá tenemos a esto que estamos sumando, hay una está proponiendo ella en su programa despliegue de fuerzas armadas en la frontera mediante la catalogación de la frontera como infraestructura crítica. Modificar la ley del Ministerio de Defensa otorgando al Estado Mayor Conjunto atribuciones de mando estratégico en situaciones de excepción constitucional. ¿Estos son ofertones de campaña o efectivamente podríamos considerarlo una conversión profunda de la candidata del Partido Comunista en medio de fuertes cuestionamientos que se han realizado desde figuras como Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza, que van candidatos a la elección o reelección, como tú quieras definirlo, uno se cambió de circunscripción, sí. pero van de candidato al Senado, y de Juan Luis Castro, que ha sido muy duro el senador socialista por la región de O'Higgins al señalar que tiene dudas que exista capacidad del equipo de la candidata para conducir la campaña presidencial. ¿Cómo se ve este cambio?
O sea, si no pueden conducir una campaña, que hablan de conducir un país, ¿no es cierto?
Es el punto, ¿no?
Fíjate que dos puntos relevantes en esto. En primer lugar, la candidatura de Jara, cuando presenta este anexo más importante que su programa original, le está diciendo a todos los chilenos que a 6 semanas de la primera vuelta todavía no logra definir cuál va a ser la ruta de gobierno ni cómo disminuir las asperezas al interior de su coalición.
Esa es la foto.
Exactamente. Cuando incluye el aborto, me gustaría saber si el diputado Ricaedo está muy contento ahora que bailó con la candidata Jara el día después, subiendo fotos, ¿no es cierto?, después de la primaria. ¿Está contento con esto? ¿Le cumplieron la Democracia Cristiana? No. ¿No es cierto?
Aunque, o sea, los cupos se los dieron.
Los cupos. Pero fíjate que pero cupos bien malos. Yo quiero ver cómo ese cupo se va a transformar en escaño.
Ah, eso ya es otra pregunta, ¿no?
Y el segundo elemento, que es parte de la trampa que tiene esto de la desesperación electoral, no por la candidatura presidencial, sino por el efecto de arrastre que puede tener sobre la candidatura parlamentaria, sobre los parlamentarios, es que está bien que incorporen ahora la frontera, está bien que hablen acerca de, ¿no es cierto?, mayor seguridad, porque por lo menos cuando cualquier gobierno, que probablemente no sean ellos, esté el marzo en la moneda, va a ser capaz de decir, ustedes lo tenían en su programa.
Exacto.
Y eso podría darle un espacio. Pero yo creo que la preocupación en esto no es poner la frontera como infraestructura crítica, es la falta de infraestructura para proteger la frontera muchas veces también, que uno lo puede ver en los pasos del norte.
Y es la voluntad.
¿Es real la voluntad política cuando estás pegado en el 25%, cuando la oposición suma 65 puntos? ¿Es real la voluntad o es desesperación electoral? Yo me inclino por
la desesperación electoral.
Sí.
Oigan, bueno, pues Michelle Lavé, economista y académica de la Universidad de San Sebastián, Miguel Ángel Fernández, cientista político y académico de FARUDD. Les tengo una mala noticia, a lo mejor buena para los auditores, no lo sabemos a esta altura, pero llegó al final el programa. Se pasó
muy rápido.
Volando muy rápido, ¿no? Michelle, sí. Muchas gracias.
Me quedé con muchas ganas de decir muchas cosas más, así que...
A la próxima oportunidad. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Álvaro. Michelle, un
gracias.
Gusto compartir.
Igual, un gustazo.
Estimados auditores, aquí termina La Voz de la Gente. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, ya viene... Conectados con Checho y Dane. Nos vemos, que tengan muy buena semana.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.